Blog Talk Radio.
Meses
Recuerden también que estamos en arroba Twitter y sálvese a través de arroba Twitter e Instagram, a través de arroba sálvese PR. Y por supuesto tenemos un montón de podcasts donde nos puede escuchar cuando usted quiera. Nosotros usualmente no damos el listado completo, pero lo voy a dar esta noche porque hay gente que me lo ha pedido. Porque pues no tiene quizá el tiempo de ver los videos, pero sí quiere escuchar el podcast. Así que vamos para allá. Nos puede encontrar a través de anchor.fm/SQP, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public y Spotify. Nos puede encontrar también a través de Apple Podcast, iHeartRadio, iVoox, ListenNotes.com, Punto de Vista PR.com, que nos están grabando ahora mismo para echar el programa adelante mañana, RadioAcromática.com y por supuesto Tuning Radio. De verdad que gracias a nuestra productora técnica Marla Díaz hemos cubierto casi, por no decir todas las bases en términos de podcast que hay disponibles por ahí, así que lo invito a que nos escuche en cualquier momento. Si usted entiende de que quiere escuchar el programa, se lo perdió por X o Y razón, no hay problema. Más adelante lo puede escuchar en la intimidad de su hogar, conduciendo, lo que usted quiera, para ponerse siempre al día con nosotros. Les había dicho que hoy fue un día espectacular para nosotros, para Marley y para mí, porque hoy estuvimos, ayer y hoy, de hecho, estuvimos afuera en el área de Mayagüez, San Germán, Cabo Rojo y Maricao. Ayer cuando llegamos a San Germán estaba lloviendo bastante, pero fue culpa nuestra porque llegamos un poco tarde a las áreas que estábamos evaluando. Como ustedes saben, yo soy asesor ambiental. Entonces me tocó evaluar una serie de áreas en esos municipios. Y cuando llegamos, pues estaba lloviendo bastante. Pero no obstante, la lluvia amainó y entonces nos movimos a diferentes puntos. Y estoy dándole este pequeño resumen de lo que hicimos ayer y hoy, porque quiero, de la misma manera que ustedes me ayudan cuando pido asistencia en términos que me recomienden, qué sé yo, un buen albañil, un lugar para quedarme, etcétera, y ustedes gentilmente responden, pues yo quiero hacer lo propio ahora. Lo que voy a decir no me lo están pagando ninguna de las entidades que estoy mencionando en este momento. Lo que pasa es que ustedes saben que si algo tiene fuerza en este país es la palabra, en términos de publicidad, la palabra de boca a boca. Uno puede poner 800 anuncios por ahí en todos lados y si el servicio es una porquería, la gente se va a enterar y la gente lo va a pasar porque lo comunican más allá de ese billboard que la persona o la entidad puso. De esa misma manera quiero decirles a ustedes, estoy recomendando altamente dos lugares en Ponce, fue donde Marla y yo nos quedamos. Uno es el Hotel Mayagüez Plaza, que queda muy cerca de la plaza pública, la plaza de recreo de Mayagüez. Vaya para allá porque la verdad que es fantástico, una atención increíble. Tienen desayuno continental, hoy por la mañana desayunamos muy bien. Las habitaciones son limpias. El agua caliente, mire, exquisito. Muchos de estos lugares, bueno, no, algunos tienen problemas con el agua caliente. Y Marla es una persona que lo mide toda base de si el agua es caliente o no. Y si ese chorro que baja es agradable o no. Porque también a veces las cabezas que ponen de las duchas no son las mejores del mundo. Pero bueno, la habitación que nos tocó, fantástica. Así que recomiendo altamente el Hotel Mayagüez Plaza, cerca de la Plaza de Mayagüez. Y nos fuimos a cenar a un sitio que queda a una cuadra, si acaso, del hotel, que se llama Restaurante La Jibarita. Vaya para allá. Los precios son muy módicos. Marla no tenía mucha hambre y se comió un hummus. Y entonces yo lo que hice fue que le metí mano a un plato de, ¿cómo se llama?, de pasta, fettuccine con pollo. Mire, una buena porción, bastante grande. Y el plato estuvo de verdad delicioso. Me sirvieron tanto que no pude más. Guardé lo que sobró Entonces ahorita precisamente terminé de devorarme. Ya lo sabes, cuando vaya a Mayagüez, altamente recomendado el Hotel Mayagüez Plaza y también el restaurante Las Ibaritas, que queda como a una cuadra de allí. Ninguno de los dos me ha dado un chavo prieto para decir lo que estoy diciendo. Y así es que la publicidad es bien buena. Cuando a ti no te pagan, pero tú, del trato tan amable, del producto, en este caso que nos sirvieron en el restaurante, y de las atenciones en el hotel, te recomiendan. Así que mire, póngale el sello. Sobre esos dos yo pongo la mano sobre el fuego porque estuvieron de verdad genial. Ah, y el restaurante Las Ibaritas tiene dos niveles. Y que cabe mucha gente y es un área abierta. Ah, cuidado con eso porque todavía yo estoy siguiendo el protocolo que lo vamos a mencionar ya mismito. Y allí el área es abierta. De hecho, parte del techo no está. Imagínese, porque es una arquitectura muy interesante. Así que de verdad los recomiendo. Vayan para allá, altamente recomendado. Pues mire, voy a arrancar con el asunto del COVID porque tengo unos comentarios sobre esto. Una de las noticias que está rompiendo, de hecho rompió hoy, es que Rusia está registrando otro récord de muertes diarias por el COVID. En este caso, 1.241 muertes en un solo día, con un total en un solo día también de aproximadamente 39.256 contagios, lo que eleva el total de personas contagiadas en Rusia con una población de 146 millones a 9.03 millones. Rusia tiene hasta el sol de hoy aproximadamente 254 mil muertes. Esto en un país, Rusia, que menos del 40% de los 146 millones de seres humanos que viven allí está vacunado. ¿Ustedes saben cuál es el gran problema? No solamente en Rusia, a través de toda Europa, porque Alemania está pasando por una bien interesante de mala, y Estados Unidos. Y es que ahora el hemisferio norte va a empezar a hacer frío. Y usted sabe que cuando hace frío en el hemisferio norte, igual que hace frío en el hemisferio sur, la gente tiende a guardarse. Y la gente que se guarda, pues obviamente están contaminando ya mucho más allá del usual versus el verano a las familias que viven con él o con ella en esa unidad familiar. Así que esto se va a disparar. Pero aquí en el trópico, el periódico Primera Hora nos informa que hay un alza en los casos de República Dominicana y hoy, en el periódico Primera Hora, y me parece que está en el periódico El Nuevo Día también, hay un repunte de COVID en la zona metropolitana de San Juan, se entiende San Juan, Guaynabo y Bayamón, donde el Departamento de Salud está reportando aproximadamente 94 brotes activos, la mayoría en entornos familiares. A diferencia de los países templados, nosotros no tenemos que guardarnos, como usted sabe. Aquí es básicamente subtropical y nosotros podemos salir en cualquier momento y que nos hace un poco de frío, pero nada que pone a tiritar a uno, excepto, por supuesto, si usted vive en el área de Adjuntas, Jayuya y dos o tres lugares altos en Puerto Rico, donde el frío puede ponerse pelú en cierta época del año y entonces pues, usted trata de guardarse quizá un poco más. Pero nosotros, independientemente si son 94 brotes activos, que de hecho Marla me clarifica muy inteligentemente de que esto revienta unas 2 semanas después de la celebración de Halloween. Y usted sabe que hubo muchas celebraciones de Halloween, no a nivel de tricotri de casa en casa. Hubo muchas fiestas donde la gente pues se quitó las mascarillas, hizo lo que le dio la gana, y quién sabe si esto estamos viendo este repunte gracias a la época de Halloween, al día de Halloween, perdón, y ahora viene por ahí este fin de semana de Acción de Gracias. ¿Y qué hace la gente en el fin de semana de Acción de Gracias? Se reúne. Creo que esto hay que repetirlo hasta el cansancio, que hay un sector de la población en Puerto Rico que no lo entiende. La pandemia el virus del COVID, la emergencia del virus del COVID no ha terminado. Aquí hay todavía mucha gente que sigue sin vacunarse, pero sobre todo, estén vacunados o no, y los que están vacunados, pues obviamente, si no han tenido ese segundo o tercer booster, pues entonces las defensas bajan y pueden adquirir el virus. El problema es que tengas la vacuna o no. Si tú no respetas el protocolo de usar mascarilla todo el tiempo, evitar que una persona se te pegue a más, a menos de 6 pies, y continúas asistiendo a sitios cerrados, ¿qué tú puedes esperar? ¿Qué te puede esperar? Que hace varios meses. El asunto no es tanto si tú te mueres o no. El asunto es, uno, que gracias a tu manera de hacer las cosas, puedes contagiar gente en tu familia, anciana, que puede morir. Pero en segundo lugar, que la gente que queda contagiada con el COVID, que lo sobrevive, hay muchas personas que tienen unos efectos secundarios desastrosos. Gente, como hablé con un buen amigo hoy, Fernando Lago en Sidra, que me dice que conoce gente que se ha quedado, mire, ciega, como un efecto secundario del COVID. Gente que ha perdido el sentido del olfato con el balance. Y dale que es tarde. Es una cosa increíble la gama de efectos secundarios nocivos y aparentemente permanentes que tienen las personas que se contagian con el COVID. Por lo tanto, independiente, como siempre hemos dicho por aquí, de lo que le diga el querido gobierno de turno, usted siga el protocolo. Si mañana este gobierno grita victoria porque alegadamente no hay ni un solo caso más de COVID en Puerto Rico, yo creo que eso no va a pasar, porque el COVID está y llegó para quedarse, como lo hizo la influenza y lo hicieron muchos virus que andan por ahí tratando de dar trabajo, pero gracias a Dios los tenemos controlados. Así que independiente de lo que le diga el gobierno de turno, usted sigue el protocolo. No se meta en revoluciones. Precisamente ayer estuvimos en el área de Mayagüez, me informan que en Ponce hubo un revolú donde hubo X número de cientos de personas, la mayoría jóvenes. Y la pregunta es ¿por qué? Si esto no ha pasado, si uno está desesperado por salir, pues yo les di a ustedes la solución hace meses. Marla y yo nos vamos a diferentes pueblos de la isla a visitar las áreas públicas, las plazas de recreos, los monumentos, las haciendas, lo que haya disponible para ver quizá un sábado o un domingo. Y vamos nosotros dos solitos. Usted puede ir con su familia, su núcleo familiar son 3, 4, lo que usted quiera, o vaya solo. Y no se expone y no tiene que meterse al festival del Sapo Viejo y Golleo Z. Y si va, tiene que estar seguro de que se mantiene lo más alejado del público posible. No es que no vaya a hacer fila para un bacalaito, pero mire para los lados, ya que está en un área abierta, aunque sea abierta con su mascarilla, mire para los lados y cuando usted ve que una persona se pega, le dice, mira, con permiso, ¿te puedes alejar un poco? Yo lo he hecho. Y la persona de momento, pues, abre los ojos bien grandes porque se da cuenta, pero está siguiendo el protocolo. Todavía no me ha dado nadie, ¿verdad?, de que se me cuadre porque le estoy pidiendo que se eche para atrás. Así que, de verdad, hay manera de salir de esto para usted no perder la chaveta, para no volverse loco, siempre de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, sin tener oportunidad de recrearse. No, en absoluto. Puerto Rico tiene tantas y tantas maravillas y usted no tiene que hacer filas para montones de ellas, como sucede con Marley conmigo. Llegamos a todos estos sitios, nos vemos tranquilitos, no hay reservaciones, tomamos fotos, caminamos, nos comemos quizá un mantecado en un sitio que esté medio vacío, salimos rápidamente con el mantecado en la mano a un lugar abierto y así por el estilo. Nada, no es una fórmula compleja, nada de complejo, sencillamente utilizar la lógica y, como dije, siempre mantener el asunto del protocolo. Bueno, esta noche el programa se titula Realidades planetarias versus realidades esquizofrénica. que nosotros vamos a atacar un tema hoy, bueno, son dos temas en verdad. Uno, lo que está pasando con ciertas personas acá en nuestro querido Puerto Rico que insisten en hacer escándalos utilizando palabras que no deben utilizar, mientras por otro lado se está tratando de poner orden al asunto del cambio climático, pero aparentemente con no muy buenos resultados. Y yo voy a empezar por el tema local, para entonces pasar al tema mundial, que es el tema del planeta con el asunto del cambio climático, como les mencioné. Este pasado lunes, frente al Tribunal Federal, ahí en la Avenida Chardón, hubo unas protestas del Partido Independentista Puertorriqueño, de otros grupos gremiales y de los estudiantes, aparentemente, de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico, en contra de la implementación de este famoso plan de ajuste de la deuda. Yo quiero clarificar primero que yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico por X, Y, Z. Estos son asuntos que en su momento, pues, quizá los divulgue, pero por el momento, sepa usted que yo no estudié en la UPI. Yo hice mi bachillerato, como ustedes saben, porque está públicamente en mi Facebook, en la Universidad de Purdue, en Indiana. Allí me fui a estudiar preveterinaria, y cuando terminé la preveterinaria, como tenía que hacer algo con mi vida, entonces estudié lo que ahora se conoce como ecología, pero en aquel momento se llamaba vida silvestre, científico en vida silvestre. Y aunque yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico, tengo suficiente madurez para saber que con este plan de reorganizamiento, de ajuste de la deuda, la universidad va a sufrir. Este plan, que a diferencia de quizá un documento mejor organizado, mejor planificado, se va a ser aprobada por la jueza Laura Taylor Swain, adolece de una serie de cosas que quiero discutirlas con ustedes brevemente. Número uno, este plan de ajuste de la deuda evade la auditoría de la deuda ilegal que se produjo en Puerto Rico. Ustedes saben que la Constitución de Puerto Rico, buena o mala, dice que tú no puedes emitir bonos si no puedes pasar de cierto X cantidad. Cuando estás en ese mambo de administrar el gobierno de Puerto Rico, pasar de ahí, tienes que circunscribirte a X cantidad. Pues todo lo que se produjo más allá de la Constitución, más allá de lo que permite la Constitución, lo que se llama deuda ilegal, en este caso, ¿verdad? Y entonces, aparentemente, los dos partidos políticos principales, lo que llaman Néstor Duprey y Eduardo Lalo, el Partido Único de Puerto Rico, el Partido Nuevo Popular, el partido de color púrpura, cuando tú mezclas el azul y el rojo, estaban locos por aprobar un plan como este, sin dar y sin permitir el tiempo para hacer un análisis adecuado de la auditoría de toda esta deuda ilegal. ¿Por qué? Bueno, pues usted sabe, porque usted es tan inteligente como yo, y no se necesita ser muy inteligente para decir lo que voy a decir, de que los únicos dos partidos que estuvieron en el poder, que han estado en el poder todo este tiempo, ha sido el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Y esta quiebra que nosotros tenemos aquí es producto de la mala administración del PNP y el PPD. Esto no pare más, a menos que usted esté en un viaje, no entienda lo que estoy diciendo o no quiera entender a propósito lo que estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Pues por lo tanto, como ellos dos fueron los que nos metieron en este lío, ellos dos son responsables de haber emitido deuda por encima de lo que permitía la Constitución de Puerto Rico. Y el problema es para ellos, no para nosotros, porque yo no estaba allí. Y usted tampoco. El problema para ellos es que si sale una auditoría de este tipo, se va a saber quién emitió deuda y por cuánto se emitió. Y adivine de qué color van a ser. Los hoy azules. Esa es la primera. Segundo, este plan de ajuste fiscal no protege las pensiones de nadie, incluyendo las pensiones de la policía de Puerto Rico. Y quiero hacer un aparte aquí. Anoche, precisamente, me entrevistó el querido amigo periodista William Torres, de Punto de Vista PR. Y en esa locución, pues reuniéndose con el gobernador de Puerto Rico, fue una cosa bien sencilla. ¿Quién manda en Puerto Rico, señoras y señores? Vamos, ya que hay mucha gente que se jactaba de ganar las elecciones. Cuando tú no mandas, tú no ganas un pito. Gana el que está por encima de ti. ¿Quién está por encima del gobernador Pierluisi? La Junta de Regulación Fiscal. Pierluisi se puede matar diciendo que va a ser X, Y, Z. Lo pone por escrito. Lo envía porque necesita enviarlo a la Junta de Regulación Fiscal. Y la Junta de Regulación Fiscal hoy le pone el papel de sombrero. Porque entiende que lo que está ahí no le gusta. Todo de regulación fiscal. ¿Quién es la gobernadora de Puerto Rico? Déjense de estupidez de los populares y los PNP. La gobernadora de Puerto Rico se llama Natalie Yaresco. Pero por encima de la gobernadora de Puerto Rico, Natalie Yaresco, hay otra figura que manda por encima de Natalie Yaresco. Y usted sabe quién es. Laura Taylor Swain. Así que, mis amigos, si estas pensiones, el gobernador se llena la boca hablando de que las va a proteger y que qué sé yo, en el caso de la policía de Puerto Rico, que es lo que me trae este punto, la policía de Puerto Rico pierde miserablemente su tiempo hablando con el gobernador de Puerto Rico por lo que acabo de decir. El gobernador se puede caer de fondillote, como decimos en buen boricua, prometiendo, pero al final, ¿quién es el que dice que sí o que no? La Junta de Regulación Fiscal. La policía de Puerto Rico debiera ir a la Junta de Regulación Fiscal a negociar con ella. Es un ejemplo bien sencillo. ¿Ha tenido discrepancias en una tienda por X, Y, Z? ¿Se vendieron lo que no era? Lo que sea, ¿no? Producto que le vendieron una porquería. Cuando usted está en la tienda, ¿a quién usted procura? El que pone las luces en la tienda. Al que limpia los baños. Todos buenos empleos. Son todos empleos dignos. Pero si tú quieres que te resuelvan, ¿a quién tú procuras? Pues ya sabes quién. Al gerente. Mi política. Yo nunca peleo con los indios. Nunca peleo con la persona que tengo al lado. Si no me resuelve. Dice, no, que qué sé yo. No hay problema. Llámame al gerente. Mi hermana me acuerda, recuerdo una anécdota. Se la voy a compartir con ustedes. Ella estaba una vez en un negocio en el food court de Plaza Las Américas. Voy a reservarme el nombre del negocio. Entonces parece que la muchacha que estaba cobrando estaba de mal humor. O no le gustó lo que dijo mi hermana, no le gustó la orden. Y cuando le va a dar el cambio, se lo tira encima del counter. Mi hermana, que es como yo, que tiene las uñas así de largas, bueno, mis dos hermanas y yo tenemos las uñas bien largas. No nos dejamos meter las cabras en el corral, como me imagino que es usted. Ojalá que sea igual, ¿verdad? Mi hermana, que tiene las uñas bien largas, le dice, ¿por qué tú me tiraste los clavos encima del counter? Y aquella le dice, la atreví a decirle, como dio la gana. Y mi hermana se sonríe porque nosotros en esta familia tenemos un defecto. Cuando estamos bien molestos, nos sonreímos. Porque el diablo ebulle desde los pies hasta arriba. Y entonces en el caso mío, pues el diablo es bastante severo. Y en el caso de ella también, yo conozco a mi hermana, mi segunda hermana. Y cuando ella le contesta eso, ella le dice, llámame al maldito gerente. Y entonces aquella parece que despertó, la que le tiró los chavos encima del counter, y parece que tragó y fue a buscar al gerente. Mi hermana le contó lo que pasó. El gerente le dijo a la chica, ven acá, se la llevó para atrás. Lo último que vio mi hermana después que estaba comiendo allí en Plaza de las Américas fue la chica salir de allí sin el sombrerito que le ponían. No sé si la camiseta se la cambió. La habían botado para el infierno. No sé si por eso solamente o habían habido un incendio, ¿verdad? Cuando usted se va a quejar, usted no se queja con un indio. Usted va directo al jefe. La policía, los otros gremios, los maestros, etcétera, que se van a reunir con Pipo si Pipo no sabe nada. Pipo es un incidente en la historia de este país. Como un mosquito que pasa y pasa así, pum, lo mata y acabó el incidente. Pero ¿qué hay que hacer con este señor? Ignoren a Pipo. Vayan directo a hablar con la dialecto. Ahora, si por el asunto del inglés, usted se busca un intérprete. Hay intérpretes por ahí fantásticos. Muy bien. No le cojan miedo al eso, al hecho de que ella pues sabe inglés. Es más, esa pájara debería estar aprendiendo español. Porque usted y yo, cuando vamos a los Estados Unidos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hablamos chino, francés? No tenemos que hablar inglés. ¿Y por qué estos pájaros americanos y pájaros canadienses, como el maldito presidente de Luma, a qué están haciendo las preguntas en inglés? Que se vaya para las ventas del infierno, que aprende español, está en mi tierra, está en Puerto Rico, y aquí se habla español. El idioma principal, no es el inglés. ¿Ya no lo crees? Váyase a la isla, a la isla, a los pueblos de la isla, hablen inglés, algunos que otros saben, los demás se le van a reír en la cara. Bueno, esta es la segunda cosa con el asunto de este plan de ajuste. ¿Por qué fuimos a protestar en contra del plan de ajuste? Porque este plan de ajuste nos pone a pagar a usted y a mí, gracias al bendito Partido Popular y al bendito Partido No Progresista, $1 billón al año, plus, he escuchado 1.2 billones, 1.3 billones, whatever, sobre $1 billón a los acreedores al año. Mire, es ahora que las cosas están literalmente patas para arriba en un gobierno disfuncional. Usted sabe lo que está pasando con la seguridad, pregúntale a la policía. Está pasando, usted sabe lo que está pasando con la criminalidad. Usted sabe lo que está pasando en educación, otro salta afuera, etcétera, etcétera. Y ahora de momento nos va a decir Pipo, nos va a tener que decir a nosotros, ¿sabes qué? Como hay una deuda, ellos nunca dicen que la deuda es culpa de ellos, del PNP ni del PPD, que está el carajo. Como hay una deuda, yo tengo que empezar a restar servicios por aquí a tu suiza. Y no solamente van a restar los servicios. Hay muchos municipios que ya se saben que van a desaparecer. Y los alcaldes, que la gran mayoría, por no decir todo, son unos lambones de su partido y del gobierno central. Son los primeros que van a desaparecer. Mire, yo me alegro, no por los puertorriqueños que laboran en los municipios, me alegro por los alcaldes lambones, que les desaparezcan los municipios, que ya no hay policía municipal, ya no hay servicios en el municipio, para afuera, porque ustedes, alcaldes, se dejaron meter este muñequito en la cartera y ahora van a coger los amigos de la Junta de Regulación Fiscal y van a empezar a apretar y apretar para que esa teta que no daba leche, de alguna manera la dé, y no solamente los servicios afectan, sino también X número de municipios van a desaparecer. Y yo quiero verlos ustedes, alcaldes, haciendo protesta. Ahora de momento, ¿verdad? Cuando la crisis les toca el fondillote, ahora de momento hay que hacer protesta, y que, bendito, hay que exasperarse. ¡Qué papelón, mi hermano! Otra razón por la cual yo estuve allí junto a muchos puertorriqueños protestando, es que este plan de ajuste de la deuda, y voy a extenderme aquí un poco, yo no sé si me va a dar tiempo para cubrir todo lo que tengo, pero mire, no importa, lo seguimos la semana que viene. Este plan de ajuste endilgaron el Partido Nuevo Popular, los dos partidos, Esta parte yo no la entiendo porque yo trato de ser, como científico, lógico. Cuando se me expone algo, trato de buscarle la vuelta a lo que yo conozco, por supuesto. A lo mejor se está hablando de un concepto nuevo, pues yo pues estoy como la esponja. Tengo que chuparlo para entonces, ¿verdad?, entenderlo. Este plan de ajuste nos pone a nosotros en la magnífica posición de volver a coger dinero prestado hasta un tope de 4 billones de dólares. Déjeme parar. Yo no creo que yo estoy loco. Loco están los que nos están dirigiendo. Locos y soberbios y malandrines y malos administradores. Eso es. Cuando la persona se va a capítulo 13, que es reorganización, capítulo 13 de la ley de quiebra, no es el 7, que es liquidación total, ¿verdad? Cuando tú vas a reorganización, tú tienes muchos acreedores encima de ti robándote la paciencia y tú quieres detener todas estas demandas que vienes para encima acogiéndote al beneficio de la ley de quiebra para pues, todos estos acreedores ponerlos en fila y decirle, ustedes van a cobrar. Pero como yo no puedo pagarle 300 a este, 400 a aquel, 1,000 y pico a aquel, etcétera, etcétera, voy a darle entonces, autoriza el Tribunal Federal, una partida mínima que te la voy a estar pagando hasta que salga esa deuda. Y así me evito pues, los embargos y todas esas cosas, ¿verdad que sí? Pero mientras estoy pagando acá, la vida continúa y yo tengo que seguir pagando el agua, la luz, la hipoteca, el carro, cable TV o internet, la escuela de los nenes y comida y sigue por ahí. ¿Usted sabe cómo es esto? ¿Cómo es que si yo me acojo, claro, mío personal, me acogí a la ley de quiebra, capítulo 3, tengo X número de deudas que estoy organizando por acá? Tengo que mantenerme viviendo y necesito pagar las cosas que le acabo de decir. Y ahora se me antoja la fantástica idea de coger, como el banco no me los va a dar porque estoy en una ley de quiebra, o una financiera no me los va a dar porque estoy en una ley de quiebra, voy a un pana y le digo, oye chico, préstame 4,000 pesos que es un gustazo para darme un viaje digno del carajete. Es para mí o que es para mí, o se puede estar bien, yo te los presto. Pero me los tienes que pagar para tal fecha. ¿De a dónde yo le voy a pagar a mi pana los 4,000 pesos que me prestó por un viaje para Disney cuando debo todavía a todos los acreedores que están bajo la ley de quiebra mía y continúo pagando todas las cosas que les acabo de mencionar mensualmente? Si yo no tengo ingresos extra, ¿de a dónde le voy a pagar a mi pana los 4,000 pesos que le cogí prestado? Usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? No tengo ingresos extra. Pero tengo que dejar de pagar para pagarle a aquel que me prestó 4,000, porque si no, entonces el tipo va a venir a buscar el cuero mío para... Eso es exactamente, señoras y señores, lo que está proponiendo este desgobierno del Partido Único, el Partido Nuevo Popular. Vamos a pagarle 1,000,000,000 y pico a los acreedores. Mientras tanto, tenemos que continuar dando servicio. ¡Ah! Pero voy a coger 4,000,000,000 prestados para hacer otras cosas. ¿Y quién lo va a pagar? Lo que paga el próximo gobernador. Pero es que el próximo gobernador no lo paga de su bolsillo. Adivine quién lo paga. Lo pagamos usted y yo. Entonces, posible que yo le vaya a dar el voto, escúcheme bien puertorriqueño, que yo le vaya a dar el voto a la gente encima que me metió en un lío legal, que me quebró el país, que ahora va a reducir los servicios para pagar la deuda que ellos, en la cual ellos nos metieron, ahora van a coger a prestado para darme servicios cuando lo primero que tienen que hacer es cortar toda esa grasa, por ejemplo, llamada Luma, todas esas cosas que hay en el gobierno pululando, porque cuidado que está el corrupto y el buscón, el maldito sucio buscón en este país que hace orillas rojos y azules, ¿sabes? ¿Cómo es posible que yo le dé voto a esa gente de nuevo? Eso, otra razón para objetar este plan de reorganización fiscal o de ajuste de deuda, como usted quiera llamarle. Pero viene otro que entonces nos va a dar el break para entrar a la parte buena de este asunto. Porque yo hablé de esquizofrenia, realidades esquizofrénicas. Usted sabe que el esquizofrénico, su realidad, porque como él vive en su mundo, él proyecta un mundo irreal y vive dentro de él en el mundo real. Pues este plan de ajuste fiscal ahora coge y le va a dar excelentes noticias, dice Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza, alias el Estalcalao. Pues ahora este plan de ajuste fiscal lo que va a hacer es que le va a dar, oh, garantizado, medio millón de dólares a la Universidad de Puerto Rico, entiéndase, al sistema universitario completo, incluyendo Mayagüez, incluyendo Bayamón, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí hay un problema bien grande. Porque si la universidad, todos los economistas dicen que por lo menos que funcione con 800 millones, ¿cómo es posible que tú le vas a dar 500 garantizado, como el juego de la lotería? Usted sabe qué estupidez, ¿verdad? Te garantizan X premio. Claro, te garantizan si te los lleva. Averigua la probabilidad de que te los lleve. Averigua. Para que sigas jugando. Medio millón de dólares garantizado cuando todos los economistas dicen que lo mínimo con lo cual funciona el sistema universitario público de Puerto Rico es como 800 millones. Tremendo favor me hicieron. Entonces, aparece en el teatro, on stage, en tarima, una figura llamada Yasmín Valdivieso, nuestra contralora que está prestada ahí porque el nombramiento se le venció, y yo no sé qué está esperando el Partido Único Popular, el Partido Nuevo Popular, Partido Único, para salir de ella y poner una persona pues que valga la pena, que no sea ni popular ni PNP, pero bueno, eso probablemente no ocurra porque esta señora Yasmín Valdivieso hace unas declaraciones en la radio que más o menos andan como sigue, ¿verdad? Dice ella, déjense ya de cuento hablando sobre la Universidad de Puerto Rico. O estudian y abren ya la universidad, olvídate de 500, 400, 300, 200 millones de dólares. Ciérrala, ciérrala porque están botando el dinero. Dice esta imitadora de Adlai Stevenson y Shakespeare. Sigue. Cuando tú te pones a hablar de prioridades, de verdad, le vamos a dar prioridades a unos nenes, palabras de ella, que cada vez que quieren llamar la atención dicen, ay, nos vamos a la huelga, vamos a cerrar. Tiempo. Aparentemente la señora esta Valdivieso es una excelente portandante del Focus Life. No fue a la universidad. Usted no fue nena. Porque yo cuando entré a la universidad no era un nene. Estaba en la etapa de mi adolescencia para convertirme en hombre. Y de eso, señora Valdivieso, una de las cosas buenas que tiene estudiar allá afuera no es necesariamente la educación. La educación puede ser buena y puede ser mala, porque hay malas universidades en Estados Unidos. ¿Cómo no? Usted sabe la parte buena de estudiar afuera, que da carácter. Porque tú estás, como estuve yo, solo en la Universidad de Purdue, en Indiana, en el 1975, que yo, pues como no me quiero parar, y hago las cosas proactivamente, empecé a buscar en los directorios de la universidad, que en aquel momento no había nada así de internet, eran unas pacas así, de papel. Porque yo quería hacer una organización de puertorriqueños en Purdue. ¿Usted sabe cuántos habían allí? 5 personas de Puerto Rico en el 1975 en una población de 25,000 estudiantes. Contaditos. Y mire, yo los busqué toditos. Y eventualmente, esto fue creciendo. 5 personas. Y entonces, ¿qué sucede? Yo no era ningún nene en esa universidad. Como les dije, yo era un adolescente cambiando para hombre porque estaba adquiriendo solo carácter, solita. Las personas que han estudiado afuera, que han tenido que irse de Puerto Rico a estudiar, o que quisieron, no tuvieron que irse, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando. Es una experiencia fantástica. Porque si tú metes la pata, es tu culpa. Si tú haces las cosas bien, es tu culpa también. Y yo no cambio esa experiencia por nada del mundo. No son nenes, señora Valdivieso. Usted es una irrespetuosa. Digo, perdone que se lo diga, porque usted debe tener más o menos la misma edad que yo. Así que usted es una vieja irrespetuosa. No son nenes. Son adolescentes aprendiendo a conocer lo que es la vida. Ay, señora Valdivieso. La Universidad de Puerto Rico, que es el pensamiento que tiene usted y un montón de idiotizados del PNP, no es un semillero ni de comunistas ni de socialistas. ¿Usted sabe por qué? Use la lógica que papá Dios no le dio. Déjeme ayudarla a entender lógicamente algo. Si la Universidad de Puerto Rico fuese un semillero, como dicen los idiotizados del PNP, de comunistas y de socialistas, Puerto Rico no estaría cundido de comunistas y de socialistas. Pregunta técnica. ¿Cuándo usted que me está viendo por aquí, que me honra en verme por aquí, cuándo fue la última vez que usted oyó del Partido Comunista Puertorriqueño? Coño, yo vivo aquí. He vivido aquí, excepto por unos periodos breves de tiempo. Muy poco en Estados Unidos. La mayor parte del tiempo yo he vivido aquí. Y me conozco la política puertorriqueña desde que veía a Juan Manuel García Pasalaco en cara a cara ante el país. Y eso, miren, yo veo. ¿Se acuerda de esto no tiene nombre? Yo me acuerdo de esto no tiene nombre. De esa época estamos hablando. Desde entonces me interesa en la política. Me interesa en la política. Algo me decía que había demasiado de sanano y demasiado de buscón en la política en ese tiempo. Imagínese ahora cómo está explotado. Óigame, señora Valdivieso, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó de una reunión aquí en Puerto Rico, no en Cuba, ni en Venezuela, ni donde sea, del Partido Socialista Puertorriqueño? ¿Cuándo? ¿Verdad que no? Esas tonterías de que la ciudad de Puerto Rico es semillero de comunistas y socialistas, esos son pajas mentales de estos locos. Y de los mismos desquiciados que recibieron a Ricky Rosselló, que gracias a Dios no pasaron de cuántos 100. ¿Eh? Aquel idiota que creía que el pueblo se iba a volcar. El pueblo se volcó en ignorarlo. Pueblo inteligente. Pero tenemos una lacra. Son, mira, enyuntados ahora. Que piensan igual que este. Ah, otro que piensa igual es el alcalde de Dorado. Se ve comunista y socialista, Carlitos López. ¡Oh! Hasta dentro del inodoro cada vez que levanta la tapa de comunista y socialista. Ese votó la bola por el Partido Popular Democrático, o lo que existe de él. Se supone que lo que existe es el Partido Nuevo Popular. Un solo partido. Por lo tanto, señora Valdivieso, déjese de tontería. Que a diferencia de lo que pensaba otro idiotizado llamado Luis Fortuño, la universidad no es un gasto. Inversión, y se lo dice alguien que no estudió aquí y que no soy pelú, no soy socialista y menos comunista. Yo critico al que lo sea, pero eso no es mi área, eso no me interesa. Nunca me ha interesado ser ni comunista ni socialista. Lo que me interesa ser es lo suficientemente inteligente para sacarlos ustedes de ese pantano mental en que están. Lo que queda de los fanáticos popular y los fanáticos del Partido Nuevo Progresista. Pero todavía falta más con la señora Valdivieso. ¿Cuánto me queda? Me quedan como 5 o 6 minutos. Dice esta señora, si todo de nuevo, si ellos no van a ir a la escuela, si ellos no van a estudiar, si lo que quieren es estudiar remoto y no quieren ir, pues vamos a cerrar. Vamos a usar la palabra esa que les asusta tanto. Yo no sé qué palabra les asusta tanto. Aquí es un miedo y una cosa. ¡Ay, el patrimonio! ¡Ah, lo más grande que tiene Puerto Rico, la universidad! Ahora mismo, ¿de qué universidad estamos hablando? Continúa la idiotizada esta. Porque ni clases están dando, gente cobrando por no trabajar. Usted ve, señora, el problema de ser idiotizado es que usted no entiende la realidad de lo que está pasando, y por eso hablo de esquizofrenia. La universidad no es un patrimonio porque el edificio, la torre universitaria, se fundó en el 1902, 1903. No es eso, mire, cerebro de mine. La universidad es un patrimonio porque los que estudian allí, la juventud de Puerto Rico, ese es el patrimonio de una nación, señora. No es el edificio mañana lo puede convertir en refugio de animales y no significa nada. Lo que le da valor a nuestra Universidad de Puerto Rico, la gente que está allí trabajando, estudiando e investigando. Ese es el patrimonio que usted no entiende. ¿Por qué usted no lo entiende, señor? Porque a diferencia mía, que tengo para con inteligencia para darme cuenta de las cosas que están pasando aquí, usted es graduada de Georgetown University en Washington, D.C. y de Coates Rosemary Hall Preparatory School en Wallingford, Connecticut. O sea, usted fue para allá, la universidad no pasó por usted, usted pasó por la universidad. Y no se dio cuenta, número uno, que estudiar allá afuera era un privilegio y que precisamente como usted estudió allá afuera, usted tenía que venir aquí y compartir esos conocimientos con su gente, porque si no le gusta ser puertorriqueña, siempre hay algo que se llama transfusión. Usted coja, se corta las venas, se saca toda la sangre puertorriqueña que tiene, mandele o que le pongan una médula ósea, qué sé yo, gringa, y se la pone, y de aquí para abajo usted canta América de Beautiful, y dice, es norteamericana. Pero mientras tanto, usted no hizo nada con su universidad, aparte de educarse en lo que usted dice que es bueno, que son los números. Mandada pasó por ahí. Óigame, señora Valdivieso, usted no es la Contralora de Puerto Rico, la que se supone que mantenga en filo a toda esta caterva de pillos populares y PNP. Ahora le pregunto yo a ustedes, señoras y señores, puertorriqueños todos, ¿cuántas veces usted escuchó a esta señora Valdivieso hablar sobre la corrupción dentro de su maldito partido? Yo todavía estoy esperando. Porque ella es PNP. Ella no es puertorriqueña. Ella es una buena PNP. Donde permite el robo, permite el saqueo, permite la corrupción, se vira y le dice a los mismos norteamericanos que le dieron los chavos a ellos, ay, yo quiero ser parte tuya. Tengo que ser un PNP hoy día. Es una maldita y poca vergüenza. Tengo que ser un buen PNP hoy día. Pero hay más, señora. Tengo información de que usted no vive aquí. Usted vive allá afuera y que sacó unos créditos contributivos. Usted sabe que, si eso es cierto o no, vamos a sacarle algo en un minuto. El Centro de Periodismo Investigativo publicó el 19 de noviembre de 2015 que la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso Galip, y su ex esposo, Virgilio Vega Bonilla, pagaron una multa de $11,885 tras la erradicación de una querella anónima ante la Oficina del Tasador de la Propiedad del Condado de Broward, del estado de la Florida. ¡Usted pilla! Te digo yo a ti. Voy a citar a la querida compañera Inés Chile. No todos los PNP son pillos. Óigame. pero todos los pillos son PNP. ¡Qué cosa! Saludos, Yasmín. Que la pases muy mal de aquí, a que nos abandones, porque estoy loco que salgas de este país y te vayas a vivir a la Florida, a hacer tus trampas por allá. Mientras tanto, yo, que vivo aquí, le digo a usted que esto continúa la semana que viene a las 9 de la noche en otro programa de Sálvese Quien Pueda, siempre recordando nuestro lema: oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y puertorriqueño y puertorriqueña, sálvese pueda. Mi nombre es, para que lo apunte, señora Valdivieso, Gustavo Adolfo Rodríguez. Nos vemos la semana que viene a las 9 de la noche. Excelente semana.
A todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes, y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía, y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer, y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo, si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.